Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida. Fórmula Noticias presenta. Las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional.
El Centro de Derechos de las Víctimas de...
Cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventamos la bolita todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias, con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa, estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados del país y del mundo ocurridos hoy, lunes 16 de diciembre. Capturan a tío de los Chapitos. Personal del Gabinete de Seguridad detuvo a Hernán Domingo Ojeda López, alias el Mero Mero. Él cuenta con una orden de aprehensión por el delito de delincuencia organizada, es generador de violencia en Sinaloa, está identificado como tío de Ovidio Guzmán López, alias el Ratón. En otro hecho, Ciel Cárdenas Guillén, fundador del Cártel del Golfo y de los Zetas, fue deportado a México desde los Estados Unidos. En nuestro país se le acusa por homicidio y portación de armas de fuego. Ya está registrado, ya su nombre aparece en el Registro Nacional de Detenciones. Analizaremos estos casos con el especialista en Derecho Penal, Militar y Seguridad Nacional, César Gutiérrez Priego. Los ahorros en el Infonavit están totalmente resguardados. La presidenta Sheinbaum me explicó que con la nueva ley del Infonavit, los ahorros de los trabajadores están seguros. Sostuvo que estos recursos seguirán siendo vigilados por la Secretaría de Hacienda.
Todas y todos los que tienen sus ahorros en el Infonavit para vivienda están totalmente resguardados. Esta idea de que ahora están en problemas los ahorros de las y los trabajadores, falso.
En tanto, Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, informó que la discusión y eventual aprobación de la reforma al Infonavit se llevará a cabo el próximo año. Decidieron, dijo, abrir un espacio de reflexión.
No tardaría sino una reflexión serena y luego proceder en consecuencia los diputados y las diputadas. Así es de que, a pesar de que hay disposición, es probable que no haya periodo extraordinario.
Con la nueva ley del Infonavit habrá cambios en los comités de vigilancia, transparencia y control interno del instituto. Conversaremos sobre los alcances de esta ley con Alfonso Ramírez Cuellar, vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados. No peligra la unidad del partido. Ante las diferencias sobre el presupuesto 2025 entre los líderes de Morena en la Cámara de Senadores y de Diputados, Adán Augusto López y Ricardo Monreal, la presidenta de México insistió en que ambos deben resolver sus disensos. Aseguró que hay unidad en el partido.
Se va a resolver y si tienen algo que denunciar, pues que se denuncien. Ahí las vías no necesitan que sea un asunto público.
Inicia la segunda fase de la renovación del Poder Judicial. Ayer los tres comités de evaluación de los poderes de la Unión difundieron las listas de aspirantes a jueces, magistrados y ministros que pasan a la segunda fase del proceso. El del Poder Legislativo no publicó la nota en un sitio en Internet como tendría que haberlo hecho por ley. Solo distribuyó un minuto antes de la medianoche de ayer la lista entre los periodistas de La Fuente. Cierran caso de la ministra Esquivel. Un tribunal federal ordenó a la UNAM dejar sin efecto cualquier acto o procedimiento que vulnere los derechos de la ministra, con lo que pone fin al caso sobre el presunto plagio de su tesis de licenciatura. Diálogo entre naciones progresistas. La presidenta Sheinbaum recibió en Palacio Nacional al presidente colombiano Gustavo Petro. Con él conversó sobre la unidad entre los gobiernos progresistas. Un gobierno de leyes feministas. La presidenta Sheinbaum firmó el decreto por el cual se reforman 7 leyes secundarias en materia de igualdad sustantiva, perspectiva de género, derecho de las mujeres, una vida libre de violencias y erradicación de la brecha salarial por razones de género.
Y ahora pues nos toca que todo esto sea una realidad en México y que en los estados se adhieran a estas grandes reformas de protección a las mujeres.
Más adelante conversaremos con Citlali Hernández, titular de la Secretaría de Mujeres. Caen implicados en asesinato del presidente municipal de Tanganwitz en San Luis Potosí. Esto y más, mucho más, regresando de una muy breve pausa. No se vaya, estamos en Fórmula Noticias.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6:09. Muchas gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Inicio de semana, ¿cómo avanza el tráfico en la capital del país? Oficial Gustavo Hernández de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para llegar a tiempo a nuestros destinos. Me enlazo contigo y tu reporte vial. Buenas tardes.
Muchas gracias, Juan Becerra. Te saludo con mucho gusto y a todo el auditorio que nos escucha. Iniciamos con la información en la zona sur de la capital, donde continúa la presencia de inconformes en la zona de Coruña, esto a la altura de Calzada de Tlalpan. Hay que tomarlo muy en cuenta, anticipar salida, tomar como alternativa el eje 4 sur en su tramo Avenida Xola para evitar este punto de conflicto. Nos recorremos hacia la zona norte de la capital, donde incrementa el aforo vehicular, eso sobre la Avenida Oceanía, procedente del distribuidor Alberto Castillo, y hasta por lo menos el circuito interior. Similares condiciones registra la zona del viaducto Miguel Alemán, para quien deja atrás la Avenida de los Insurgentes y se dirige hacia el perímetro de la Avenida Congreso de la Unión, o incluso para continuar hacia la zona oriente de la capital. Para finalizar, en la zona poniente de la ciudad, incrementa el aforo vehicular sobre la Avenida Constituyentes, procedente del anillo periférico y con dirección hacia la zona del circuito interior. Por momento, reporte vial, que tenga una excelente tarde.
Muchas gracias, oficial, que tengas también una excelente tarde, y no me despido, me enlazo contigo una vez más en una hora para ver cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México. Se lo decía hace unos minutos, resultados de trabajos de inteligencia, personal de la Secretaría de la Defensa, de la Guardia Nacional, de la Secretaría de Marina, de la Fiscalía General de la República y de la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana. Bueno, detuvieron a Hernán Domingo Ojeda López. A él lo conocen mejor con el nombre del Mero Mero. Es tío de Ovidio Guzmán López, de El Ratón, hijo del Chapo Guzmán. Recordará que fue detenido el 5 de enero de 2023. Bueno, este sujeto, el Mero Mero, fue detenido, le aseguraron un arma corta, también 800,000 pesos, traía bolsas con pastillas de fentanilo. Fue detenido en la localidad de La Majada de Arriba, Badiraguato, en el estado de Sinaloa. Se le considera responsable del trasiego de pastillas de fentanilo desde Culiacán hasta los Estados Unidos, donde cuenta con orden de aprehensión por el delito de delincuencia organizada. Es un importante generador de violencia en el estado de Sinaloa. César Gutiérrez Priego, te saludo con muchísimo gusto, abogado, especialista en temas de seguridad y Fuerzas Armadas, colaborador de este espacio. ¿Cómo estás?
Muy bien, mi querido Juan, con el placer saludarte como siempre.
Bueno, ¿cómo ves esta detención? Estamos hablando de familia de los hijos del Chapo Guzmán.
Sí, y además en estas lealtades encontradas, ¿no? Así que forma es. Parte realmente de la facción del Mayo Zambada. Pero fíjate, Juan, me parece que lo trascendente de la detención es que hay un gran número de narcotraficantes de alto perfil que no son conocidos por la opinión pública, y este es uno de ellos. El Mero Mero es de las personas que tenía un porcentaje muy alto de tráfico de drogas, en específico de fentanilo y cocaína, así como de la heroína hacia los Estados Unidos, y que no estaban dentro del radar de la prensa, sí del gobierno, y que de alguna forma pues, es un golpe importante porque además es uno de estos generadores de violencia de lo que ha estado sucediendo en, no solo en Sinaloa, sino en todo el Triángulo Dorado. Entonces me parece que el trabajo coordinado y nuevamente ver un comunicado conjunto de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Secretaría de Marina, junto con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, pues nos demuestran que el trabajo coordinado está dando resultados y que es importante, ¿no?, que se siga priorizando esa combinación de resultados de esfuerzos entre las instituciones para seguir dando resultados.
Bueno, ahí está, por una parte, ¿no?, lo que mencionas del comunicado conjunto entre las secretarías de la Defensa y de la Marina, cosa que ya habíamos conversado en este espacio y que no es algo que haya sucedido una única vez, ya es una constante, lo que también habla de la constante coordinación entre estas y otras dependencias. Pero sobre el Mero Mero, tú decías, no es tan conocido por la opinión pública, pero eso no resta que sea un importantísimo generador de violencia. Imagínate qué tanto, César Gutiérrez Priego, que le llaman el Mero Mero. ¿Quién es él?
Mira, en primer lugar, él es una de las personas que no solo se encargaba del tráfico de drogas hacia los Estados Unidos, sino que además él manejaba un grupo de choque, ¿no?, que era importante, que en su momento se manejaba de forma coordinada cuando el cártel de Sinaloa o cártel del Pacífico trabajaba como un solo grupo. Derivado de la detención que hubo en su momento el Chapo Guzmán y esta fractura que hubo al interior, y posteriormente con la secuestro, entrega pactada o detención de Ismael El Mayo Zambada, pues obviamente estos intereses que tienen por ahí cruzados, pues lo que hicieron fue que él empezara a ser uno de estos brazos ejecutores en contra del grupo de lo que vendría siendo los Chapitos, ¿no? Lo que viene siendo sus sobrinos y los hermanos de los sobrinos. Pero además hay que recordar que él ya tiene antecedentes, él ya fue procesado en los Estados Unidos por tráfico de drogas y que es de estos personajes de muy alto perfil, pero poco conocidos, que tenía una importancia y relevancia dentro de la estructura de lo que era el cártel del Pacífico y que con esta subgrupos que se formaron, pues era de la gente importante que tomaba decisiones dentro del grupo del Mayo Zambada, la Malliza, como se le conoce.
Él ya había sido detenido, César.
Así es, y ya había sido procesado en los Estados Unidos. Posteriormente, hace ya varios años, estamos hablando de los 90s, regresó a México, nuevamente siguió trabajando en el tráfico de drogas y ahora tengo entendido que se ejecutó una orden de aprehensión por delincuencia organizada, que no sé, para serte muy honesto, si es por parte de un juez federal o si es a lo mejor una solicitud de extradición del gobierno de los Estados Unidos, pero sí sé que había una orden de aprehensión vigente y por lo cual fue detenido.
Y hablando de extradiciones y de Estados Unidos, bueno, pues también nos convoca el día de hoy César Gutiérrez Priego, una extradición de Estados Unidos a México, ni más ni menos que de Ociel Cárdenas Guillén, quien fue el líder del cártel del Golfo y también de los Zetas. Ya aparece en el Registro Nacional de Detenciones. El estatus señala que está en traslado, César.
Es correcto. Y además, mi querido Juan, obviamente ya se sabe que lo que se ejecutó fue una orden de aprehensión en su contra por el delito de delincuencia organizada. Recordamos que él fue extraditado ya a los Estados Unidos por tener la doble nacionalidad y que no terminó de cumplir con sentencia en México. Pero más allá de eso, hay que recordar que él sigue teniendo control de lo que queda de lo que fue el cártel del Golfo en su momento, porque hay que recordar que incluso sus sobrinos que hemos platicado, ¿no?, que incluso uno de ellos acaba de recibir un beneficio de preliberación, ¿no?, por un cambio de medida cautelar para que pueda llevar su proceso en libertad, con todo y que había una orden de extradición o una solicitud de extradición hacia los Estados Unidos, pues él sigue teniendo control dentro del cártel del Golfo o lo que queda del cártel del Golfo. Por lo mismo, me parece que es correcto el que la Fiscalía General de la República haya ejecutado la orden de aprehensión y ahora veremos, ¿no?, si esta orden de aprehensión y estas imputaciones que hay en su contra por parte de averiguaciones previas, porque todavía no eran carpetas de investigación, pues se pueden consolidar, porque lamentablemente hemos visto resoluciones a favor de este grupo criminal en específico, pero me parece que la noticia como tal es importante, ¿no?
No, claro que es importante. ¿Qué implicaciones tiene para la pacificación del país y también la estrategia de seguridad que se está llevando a cabo y que está dando resultados? Ahí tenemos la detención por un lado del mero mero y por otro lado la aprehensión tras haber sido extraditado de uno de los generadores de violencia más sanguinarios de la historia, de Ociel Cárdenas Guillén.
Así es, y que recordemos, ¿no?, que los Zetas era un grupo armado que se encargaba de la protección de este personaje. Hay que recordar que incluso cuando fue detenido, él tenía un círculo de seguridad conformado, ¿no?, por elementos del ejército que desertaron, que trabajaban en la extinta PGR, y que incluso hubo tres intentos, ¿no?, por liberarlo en su momento. Incluso él se le termina extraditando hacia los Estados Unidos después de que se corrobora que había un intento por parte de estos militares que formaban parte del grupo de los Zetas, de quererlo rescatar de lo que era el Ceferezo número uno, ¿no? Entonces, me parece que es importante no solo la detención, sino lo que va a operar el gobierno a raíz de esto, porque hay que recordar que familia directa de él sigue teniendo control de lo que queda del cártel del Golfo.
César Gutiérrez Priego, ¿qué ajustes podremos estar viendo, sobre todo en el estado de Sinaloa, tras la detención de Hernán Domingo Ojeda López, del mero mero, del tío del ratón de Ovidio Guzmán López, del hijo del Chapo?
Mira, me queda claro que va a seguirse trabajando con la misma línea de investigación de ir en contra de estos cabecillas que son generadores de violencia, porque lo que se intenta por todos los medios es pacificar no solo el estado sino la región. Pasa el famoso efecto cucaracha, en donde el gobierno empieza a tener control territorial y lo que hacen estos grupos es irse a los alrededores, y me parece que van a seguir con esa línea, ¿no?, de trabajo para ir en contra de los demás cabecillas que generan violencia al interior del país y que además también pues son grandes traficantes poco conocidos, pero que son líderes dentro de la estructura criminal.
Nos queda un minuto, César Gutiérrez Priego. ¿Por qué este sujeto, el mero mero, tío de Ovidio Guzmán, se fue a la facción de Ismael El Mayo Zambada? ¿Qué sucedió ahí?
Mira, porque hay que recordar que al principio todos eran una gran familia, ¿no? Y que obviamente no era lo mismo a lo mejor el estar bajo el mando de tus sobrinos que tener la oportunidad por parte del grupo de la Malliza, ¿no? De tener mayor crecimiento y mayor posibilidad de traficar con drogas, ¿no? Que es donde están las ganancias. Me parece que eso fue la decisión. Y para que vean que en este negocio no importa que seas familia, ¿no? Simple y sencillamente lo que más interesa es siempre el ganar más dinero y tener más poder.
La lealtad está en los dólares. Ahí lo tenemos clarísimo. César Gutiérrez Priego, te mando un abrazo agradeciéndote como siempre que nos hayas acompañado.
Un placer como siempre, mi querido Juan. Abrazo de vuelta.
Muchas gracias, César Gutiérrez Priego. Bueno, nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya. Más adelante me enlazo a distintos estados de la República donde también se dieron resultados como parte de la estrategia de seguridad. Detenido uno de los líderes del grupo de los colombianos. Volvemos.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 24 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. La presidenta Claudia Sheinbaum esta mañana firmó el decreto a través del cual se reforman 7 leyes secundarias en materia de igualdad sustantiva, perspectiva de género, derecho de las mujeres a una vida libre de violencias y también, muy importante, erradicación de la brecha salarial por razones de género, con lo que dijo la presidenta de México que se fortalecen los derechos de todas las mujeres.
Igualdad sustantiva, perspectiva de género, derecho de las mujeres a una vida libre de violencias y erradicación de la brecha salarial por razones de género. Si una mujer no tiene el mismo salario que un compañero de trabajo, un colega, que realizan la misma tarea, la misma función, puede ir a las instancias de la Secretaría del Trabajo, que hoy está legislado para que pueda ganar exactamente lo mismo.
Agradezco muchísimo que esta tarde nos acompañe Citlali Hernández, titular de la Secretaría de las Mujeres, para hablar de las implicaciones de esto, que es un avance, uno más, en materia de una deuda histórica que existe con las mujeres. Citlali, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
Hola, bien, igual, con el gusto de saludarte a ti y al auditorio.
Oye, Citlali, pues ahí está un decreto por el que se reforman 7 leyes secundarias. ¿En qué consisten, Citlali?
Mira, se cierra, digamos, este ciclo legislativo de las primeras reformas que presentó la presidenta Claudia Sheinbaum. Primero unas reformas constitucionales y ahora este paquete de reformas que básicamente son, yo creo que el paso más importante que ha habido no solo en México, sino seguramente en muchas partes del mundo en garantía de derechos. ¿Qué significa? Que el Estado mexicano queda obligado a garantizar la igualdad sustantiva, a garantizar los derechos efectivos, digamos, tanto hombres y mujeres. Se plantea la brecha salarial que se elimine, es decir, que hombres y mujeres que hacen el mismo labor y tienen el mismo puesto ganen lo mismo. Se refuerzan los compromisos del Estado mexicano en materia de prevención y atención a la violencia, prácticamente obligando tanto a personas juzgadoras a que lo hagan con perspectiva de género, como también, digamos, a todas las autoridades de seguridad pública. Y además se crea algo que es muy importante, que es el Registro Nacional de Órdenes de Protección para las Mujeres, porque muchas veces pasa que una mujer es golpeada, que va ante alguna autoridad, se emiten medidas de atención u órdenes de protección, pero al no haber un registro nacional y no haber una coordinación entre las distintas autoridades, muchas veces, lamentablemente, ya no se puede ya no se previene, y resulta que cuando vemos un feminicidio, resulta que había ya alguna orden de protección o alguna autoridad que había la víctima tocado la puerta antes. Entonces, bueno, digamos, es todo un andamiaje constitucional y jurídico que nos obliga a todas las autoridades a garantizar la igualdad en derechos y a garantizar y fortalecer el combate a las violencias. Y pues prácticamente es una cobertura para las mujeres de este país y una obligación en el caso nuestro como Secretaría de Mujeres, pues para poder incidir con todas las autoridades correspondientes a que ahora sí que a que se coloquen este nuevo chip a favor de las mujeres.
Importante lo que mencionas sobre ahora que ya está plasmado en la Constitución a través de la modificación de estas 7 leyes secundarias, que exista coordinación entre todas las instancias a las que les corresponde garantizar estos derechos, garantizar lo que dice la letra de nuestra Carta Magna. Citlali Hernández, Ernestina Godoy hizo un llamado a los congresos de los estados, ¿no?, para que armonicen sus legislaciones. ¿Qué te parece si recordamos lo que dijo la consejera jurídica de la presidencia?
Que le hacemos un llamado a todos los congresos estatales, a los gobiernos locales, para que inicien también la armonización, no solo de su constitución, sino de distintas leyes, para que tengamos la protección las mujeres en todos los niveles. Así que es una gran noticia para nosotras las mujeres lo que hoy va a firmar la presidenta.
No veo que ningún congreso estatal pudiese no estar de acuerdo y además por unanimidad en un tema que trasciende la política, los partidos, las preferencias, las filias y las fobias, ¿no, Citlali?
Exactamente, porque además decir que las reformas constitucionales, además de ser aprobadas en la Cámara de Diputados, se aprobaron en la mayoría de los congresos locales, entonces ya con esto lo que sigue es homologar en los congresos locales las leyes, así como la creación las fiscalías especializadas. Es decir, ese es como el punto de partida para que todos los tres poderes de la Unión, para que los tres niveles de gobierno federal, estatal, municipal, digamos, hagan las modificaciones que tengan que hacer para cumplir con la Constitución y con las leyes y que podamos todas y todos coordinarnos a favor de las mujeres y que ese retraso histórico que hay en acceso a los derechos pues se vaya minorando con acciones reforzadas que tengamos todas y todos en este sexenio. Y también, insisto, la atención a la violencia, que lamentablemente muchas veces hay impunidad. Y fundamentalmente, pues desde la Secretaría también estaremos en las políticas de prevención que nos ha encargado la presidenta.
Sobre la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y las reformas que se a través de las cuales se firmó un decreto, se faculta a las instituciones policíacas para aplicar medidas y órdenes de protección para mujeres, para adolescentes, para niñas, para niños, para menores de edad. Citlali, la Secretaría de la Mujer estará en coordinación con las autoridades para determinar ¿cuáles son las medidas que deberán aplicar?
Sí, hay, digamos, estas leyes facultan a la Secretaría de las Mujeres para acompañar a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que es, digamos, quien quedará a cargo de estos registros, de estas medidas de protección, y para, digamos, garantizar. Mira, uno de los temas que también vienen en estas leyes es la famosa ley vicaria, que muchas veces se divorcia un hombre, una mujer, y de repente se utiliza a los niños ya en toda la judicialización como una manera de seguir lastimando. Y a veces los jueces no piensan ni en el interés superior de la niñez, ni tampoco, digamos, con una perspectiva de género. Y pues muchas veces esto escala en más violencia. Y al tener, digamos, facultades la Secretaría de Seguridad Ciudadana para emitir medidas de protección y demás, pues es mucho más fácil acompañar o prevenir que temas que han iniciado con violencias, digamos, no quiero decir menores, pero con violencias que lastiman, pues no escalen a una violencia que asesine. Entonces es muy importante esto de las medidas de protección y que las autoridades de seguridad pública y ministerios estén facultados para poder emitir estas órdenes.
Sí, esta violencia vicaria que termina dañando principalmente a los niños, es a quien más daño se les hace con el ejercicio de esta terrible, terrible conducta que se da por parte de algunos padres de familia. Citlali, la Ley Federal del Trabajo y la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado. Hay reformas para que esta brecha salarial en razón de género sea abolida. Es increíble que en pleno siglo XXI siga existiendo. Exacto. ¿No?
Sí, es un blindaje para las mujeres que hacen el mismo trabajo y tienen un salario distinto que el de sus compañeros hombres. Y creo que también se vuelve lo importante de la norma constitucional y las leyes es que se vuelven una obligación de las autoridades y de las personas correspondientes, digamos, en este caso, los empleadores. Entonces, al ser una obligación o por convicción o porque obligación, se tendrá que respetar que no exista esta desigualdad en el salario. Y si no existiera voluntad o entendimiento de las y los empleadores, pues las mujeres trabajadoras podrán pues con la Constitución en la mano o recurrir a la Secretaría del Trabajo. Entonces, por eso te digo que es como una gran protección para las mujeres de este país que permite, por un lado, que las autoridades actuemos en consecuencia en este tiempo de mujeres que la presidenta Claudia Sheinbaum ha enunciado, y por otro lado es una herramienta también para las mujeres para poder hacer valer estos derechos de los que ya es todavía mucho más garante al estar en la Constitución y en la modificación de estas leyes.
Citlali Hernández, secretaria de las mujeres de nuestro país, finalmente pregunto sobre esta iniciativa, sobre esta ya publicada reforma a leyes secundarias sobre la brecha salarial en razón de género. ¿Busca ser punitiva o busca corregir el problema? Es decir, la mujer que denuncie se le garantizará a través de la ley que se le otorgue el trabajo y el salario, o una multa a la empresa.
Pues mira, busca ser correctiva, busca iniciar una etapa de igualdad, un poco como las modificaciones que ha habido en materias laborales, ¿no? El salario mínimo, los derechos de las personas trabajadoras del hogar, etcétera, son una obligación. Nos toca a las distintas autoridades sensibilizar a quien corresponda que atienda esas obligaciones. Y bueno, pues como toda obligación legal no atendida, pues siempre hay sanciones. Entonces, pero bueno, nosotros esperamos que sea de conocimiento de todas y de todos a partir de este momento, que en este país ya está prohibida la distinción de salarios con el mismo trabajo entre hombres y mujeres. Sí. Y que bueno, estaremos nosotras haciéndolo de conocimiento de todo México y también garantizando que así sea. Sí. Y las mujeres podrán recurrir a las autoridades correspondientes si es que no se está cumpliendo con la ley.
Y ya está plasmado en la Carta Magna de nuestra Constitución estas modificaciones de derechos a las mujeres. Gracias, Citlali Hernández, secretaria de las mujeres. Te mando un abrazo.
Igual, al contrario, un gustazo. Buenas tardes.
Hablamos
tarde.
Pronto. Gracias. Nos damos una pausa. No se vaya. Volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 39 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Vamos con temas de la conferencia del pueblo, de la conferencia mañanera. Esta mañana, la doctora Claudia Sheinbaum, la presidenta de la República, pues habló de distintos temas. Mire, ayer venció el plazo para la publicación de las listas de candidatos y candidatos que van a pasar a la siguiente ronda para la elección del Poder Judicial. Bueno, ayer el Comité del Poder Judicial dio a conocer la suya y hoy en la conferencia mañanera, Arturo Saldívar, quien es Coordinador General de Política y Gobierno de la Presidencia, él detalló que de los 18.744 folios, solo 11.015 cumplieron con los requisitos. Sobre este tema, la presidenta de nuestro país reiteró que está en contra de que familiares participen, que serán los comités quienes definan los perfiles, y celebró que los que antes criticaban la reforma al Poder Judicial son los que se inscribieron para participar. Escuche.
¿Cuánto dijeron que estaban en contra de la reforma al Poder Judicial? Que el pueblo no tenía la capacidad para elegir a jueces, a magistradas, magistrados, ministras, ministros, que era una barbaridad que se pusiera a votación, que cómo iba a haber democracia en el Poder Judicial, y hoy se inscribieron. ¡Qué bueno! Ahora, ¿quién va a decidir? El pueblo.
Bueno, pues ahí está. Por cierto, el fin de semana en Chiapas, en Palenque, la presidenta, al referirse al diferendo entre Ricardo Monreal y Adán Augusto López, pidió que hubiese cabeza fría, que hubiese unidad. Hoy en la conferencia mañanera reiteró que para los coordinadores parlamentarios está clara la importancia del movimiento y aseguró a la presidenta que si tienen diferencias, que estas se van a resolver.
Tendrán que explicar ellos, pero a ver, hacer de esto un... Ahora es la noticia de hecho columna, pues digo la verdad. Se va a resolver y si tienen algo que denunciar, pues que se denuncien, ¿no? Ahí las vías, no necesitan que sea una un asunto público. Y yo sé que los dos son compañeros que saben que lo más importante es el movimiento de transformación.
Pues ahí está. Y mire usted, además, la presidenta de México le pide a las y los legisladores que salgan a territorio, que hablen, que informen a la ciudadanía sobre el trabajo que se hace en las cámaras de diputados y de senadores. Y así, de esa manera, pues ya de paso, se libren de cualquier mal pensamiento.
Entonces regresen a informar, a trabajar, a escuchar a la gente, cuáles son las preocupaciones, las necesidades. Y así pues se van a liberar de cualquier mal pensamiento.
Ahí lo tiene usted, un tema muy importante se va a conocer en la conferencia mañanera. Fíjese usted que el viernes pasado en el Senado de la República se aprobó una iniciativa para modificar la ley del Infonavit, algo que ha sido cuestionado por la oposición, quien está alertando sobre la posibilidad de que los recursos de las subcuentas, de vivienda de los trabajadores pudiesen ser usadas para la construcción justo de viviendas. Por la mañana la presidenta Sheinbaum me explicó que con esta nueva ley del Infonavit los ahorros de los trabajadores están totalmente asegurados, pero además sostuvo que el recurso seguirá siendo vigilado por la Secretaría de Hacienda.
Todas y todos los que tienen sus ahorros en el Infonavit para vivienda están totalmente resguardados. Esta idea que, bueno, no idea, estas publicaciones que sacan unas personas absolutamente irresponsables de que ahora están en problemas los ahorros de las y los trabajadores, falso, están totalmente seguros y eso no va a cambiar. Al contrario.
Bueno, visto es que, y además, pues con razón, en el chat de mis tías, pues están muy preocupadas ellas y también mis tíos por lo que se ha dicho sobre esta ley del Infonavit. De ser cierto, pues tienen razón de estar preocupadas, pero de no, pues se necesita conocer exactamente cuáles son las implicaciones de esta ley. Para lo que agradezco enormemente a Alfonso Ramírez Cuellar, él es vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, que nos acompañe. ¿Cómo estás, diputado? Qué gusto saludarte.
Buenas tardes, muchísimas gracias. Pues respaldar lo dicho por nuestra presidenta de la República, los fondos de la subcuenta de vivienda están total y absolutamente asegurados. La iniciativa que se discutió el viernes en el Senado contempla los siguientes puntos. Primero, ratifica el carácter tripartita del instituto, es decir, la Asamblea General estará conformada por 10 representantes de los trabajadores, 10 representantes del gobierno y 10 representantes de los empresarios. Segundo, el siguiente órgano en importancia es el Consejo de Administración del Instituto. Aquí también se garantiza que haya proporcionalidad, haya paridad, garantizando el carácter tripartita, porque el gobierno tendrá 4, los trabajadores 4 y los patrones 4 integrantes. Hay algunas modificaciones efectivamente en el Consejo de Vigilancia, pero en los órganos supremos del instituto se mantiene el carácter tripartita. Ahora, el otro tema que ha generado muchísima difusión es el que se refiere a las subcuentas de vivienda. Las subcuentas de vivienda, los créditos para acceder a una vivienda por parte del trabajador se mantienen prácticamente sin ninguna alteración y van a ser dirigidos para pagar la construcción de la vivienda que el trabajador adquiera. Ahí no tenemos en lo absoluto ninguna modificación.
Sobre esto, sí, diputado, estamos hablando de 2.4 billones de pesos que tiene el Fondo de Recursos Líquidos. Entonces está diciendo en algunos artículos que este dinero no es del gobierno, sino de los trabajadores, y que con ello pues tendría el gobierno la disposición absoluta y sin contrapeso de este recurso.
No, ¿es cierto? Yo quiero decirle que los 2.4 billones de pesos son el total de los activos que tiene el instituto. Hay una confusión porque solamente el 0.5 del total de los activos se va a usar, como ahora se usa, para los gastos de administración que el instituto y la filial van a desarrollar. pero esto no quiere decir, no significa ni tan ni nada tiene que ver con las subcuentas de vivienda. Las subcuentas de vivienda son del trabajador y esas se van a usar de manera directa para financiar la construcción de sus propias viviendas. Nada tiene que ver con el 0.55 que viene modificado en la ley. Las subcuentas de vivienda se manejan de manera separada, se le pagan directamente a las empresas que van a construir las casas y ahí está el descuento del 20% del salario de los trabajadores para cumplir con el financiamiento. Este es un esquema que se va a usar para aquellos trabajadores que tienen hasta 1 a 3 salarios mínimos y que nunca tendrían la posibilidad de poder acceder a un patrimonio inmobiliario. Este es el cambio que existe. Pero la subcuenta de vivienda, el crédito para los trabajadores se mantiene de manera prácticamente sin ninguna modificación y está totalmente resguardado por los esquemas de regulación que tiene el instituto.
Entonces, el dinero de las subcuentas sí se utilizaría para la construcción de viviendas,
diputado. Claro, claro, claro. Y además, es un como se usa ahora. Si usted tiene una cuenta o una subcuenta, como se le llama, de vivienda en el Infonavit, esa subcuenta que es suya se usa para financiar la construcción y la adquisición de la vivienda que se le va a quedar a usted en propiedad. Eso es lo que va a existir. Lo que existe hoy, lo que va a existir siempre. No se está hablando de eso en la ley, que no mientan, de eso no se está hablando en la ley. Eso se va a operar de la misma manera como se opera hasta ahora. Lo único que hay es un cambio para que los gastos de administración del instituto tengan una determinación mucho más clara y más contundente.
Entonces, diputado, qué bueno que lo aclaras, es muy importante. Y por ejemplo, si alguien quiere utilizar su dinero de las subcuentas, no para construir viviendas, sino algo que está estipulado a través
también
del Infonavit, que es el de remodelar,
También puede ser para adquisición de suelo, también puede ser para la ampliación y remodelación de la vivienda. Recordemos que en todo el sexenio Infonavit va a construir 500,000 viviendas, va a ser un porcentaje muy grande de ampliación y mejoramiento, y también pueden otorgarle del dinero de su cuenta de vivienda para la adquisición de un terreno donde pueda construir. En eso no tenemos absolutamente ningún cambio. Lo único que se va a hacer ahora es que el gobierno pondrá suelo otorgado por los propios gobernadores estatales y municipales, tendrá la capacidad de hacer compras consolidadas de material, de bloc, de aluminio, de varilla, de cemento, de tal manera que esto se ponga a disposición de la construcción de la vivienda de aquellas familias que tienen ingresos de 1 a 3 salarios mínimos, para que por fin las familias más pobres tengan la oportunidad de construir una vivienda propia con su subcuenta de vivienda, que es el que servirá para pagar el financiamiento. Si hay otros derechohabientes que tengan más ingresos, también ellos podrán usar su cuenta de vivienda, como lo hacen en la actualidad, para pagar el crédito que están cobrando cualquier empresa que construye.
Pues me parece que queda aclarado, Alfonso Ramírez Cuellar, vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados.
Yo creo que ahí están mintiendo las personas que están difundiendo otra información. Quizá la ley, como todas las leyes, pueda ser las minutas puedan ser mejoradas, pero en este caso específico sí es una completa mentira, porque las subcuentas de vivienda, el dinero del ahorro de los trabajadores está total y absolutamente protegido y sirve y va a servir, como siempre ha servido, para construir su propia vivienda.
Pues ahí está. Muchas gracias, Alfonso Ramírez Cuellar.
Muchas gracias a usted.
Espero conversar contigo pronto. Gracias.
Gracias.
Y agradezco a Damián Cepeda, que como cada lunes nos acompaña aquí. Pues ahí está lo que me acaba de decir Alfonso Ramírez Cuellar, el diputado, estimado Damián. Sí se va a utilizar el dinero de las subcuentas para construir viviendas, pero pues esto no afecta que siga siendo dinero de los trabajadores, y cuando lo quieran utilizar, pues ahí va a estar, y la Secretaría de Hacienda va a estar vigilando pues este recurso.
Mira, yo, Damián, difiero de lo que dice el diputado. ¿Por qué? Pues porque sé leer y ya leí el dictamen. Y difiero lo que dijo la presidenta en la mañana también. ¿Por qué? Pues porque sé leer y ya leí el dictamen. Y yo nada más invito a quien me esté escuchando que agarren la ley vigente, el artículo 42 de la ley del Infonavit, y agarren el dictamen. Uh-huh. Y se van a dar cuenta que hay un cambio particular. Yo no entiendo por qué lo niegan. Que el instituto puede usar los recursos que tiene uh-huh. en administración. ¿Cuáles son los recursos que tiene en administración? Los recursos de la subcuenta uh-huh. de vivienda. Claro que es una reforma que está enfocada a poderlos usar. Yo no entiendo por qué dicen que no. De hecho, explican por qué lo quieren usar. Lo quieren usar para adquirir predios uh-huh. y para construir a través de una empresa que le va a aplicar las leyes mercantiles, ¿eh? No las públicas, y quieren construir casas para arrendamiento social. Si son buenos empresarios, pues no hay riesgo. Uh-huh. Si truena esa empresa, claro que está en riesgo el dinero de los trabajadores. Esto ni siquiera es nuevo. Lo hicieron o lo quisieron hacer en la legislatura anterior, en una reforma que se llamó de activos financieros. Uh-huh. Hizo mucha polémica porque venía una reforma que decía que podían usar los activos financieros y en otro lugar decía que los activos financieros incluían pues, las prestaciones de seguridad social, las del IMSS y también las del Infonavit. Se hizo un escándalo en aquel entonces, yo estaba de legislador, nada más que cerramos filas, legisladores de la oposición y de Morena. Uh-huh. Me acuerdo mucho el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda y también el de Hacienda. Y el gobierno insistía en que no, entonces les dijimos, muy bien, si de verdad no quieres hacer eso, ¿qué te parece si redactamos un párrafo para que quede claro que no puedes usar el dinero uh-huh. de los trabajadores? Y logramos que se redactara un párrafo y la reforma se aprobó con un párrafo que dice que no se puede usar. Pues yo les diría, si no tienen la intención de usar el dinero de los trabajadores, ¿por qué no ponen un párrafo que diga que no lo pueden usar? Yo no tengo ninguna duda. Esta reforma busca usarlo. Lo
que dijeron es que no está en riesgo, ¿no? El recurso de los trabajadores y que será la Secretaría de Hacienda quien esté vigilando y que los trabajadores pueden estar seguros de que pues, su dinero pues, no va a sufrir una pérdida, ¿no? Es lo que dijeron.
Sí, déjame tratar de explicar cualquier. Para mí no es una buena idea lo que están queriendo hacer. Te voy a explicar por qué. Primero, sí quitan muchas medidas de contrapesos. O sea, la Comisión de Vigilancia, de Auditoría y de Transparencia estaba dividida entre trabajadores, patrones y el gobierno y hoy van a tener mayoría el gobierno. A mí me parece una mala idea. Al director general le dan atribuciones por encima incluso de la propia asamblea. Me parece una mala idea. No me gusta a mí individualizar, pero no puedo ahorita no ver el antecedente de lo que pasó con Pemex. Ser el director de Pemex y ver lo que pasó y ahora está acá. Híjole, pero bueno, no me gusta para nadie. ¿Renuevan toda la asamblea? Sí sigue siendo tripartita, pero es el clásico caso de voy a nombrar a todos otra vez, pues los vas a nombrar porque te los vas a dominar. Y esto lo han hecho de todos los colores, a mí me parece una mala práctica. Pero el tema principal es que no tiene derecho el gobierno a usar el dinero de los trabajadores. A diferencia del IMSS, hoy en la mañana escuché a la presidenta decir, lo digo con mucho respeto, que es que quieren equipararlo con el IMSS, pero es que el Infonavit no es como el IMSS. En el IMSS el gobierno sí administra recurso público, porque las cuotas de seguridad social uh-huh. vienen del trabajador, del patrón y del gobierno.
¿Sí?
En el Infonavit no. El Infonavit la aportación es exclusivamente del trabajador. De hecho, es del patrón. Uh-huh. Pero en cuanto ya la otorga, es parte del salario y se constituye dinero del trabajador.
Entonces, la dispersa el patrón, pero es del trabajador.
Entonces, ¿por qué el gobierno va a poderse gastar ese dinero? Aunque sea, en teoría, para X cosas que consideres adecuado. Espérate,
pero
es
si
que
ese dinero es para que garantiza al trabajador que su recurso ahí va a estar.
No. Uh-huh. ¿Tú qué prefieres? Si tú depositaste un dinero en el banco, ¿no? Pues quieres saber que tu dinero está ahí para disposición tuya, no que lo van a agarrar y van a invertir en casas que ahora que no hacía el Infonavit, ¿eh? Uh-huh. El Infonavit funcionaba como banco, prestaba, pues, ¿no? Y sacaba la lana. Entonces, hoy van a construir. Uh-huh. Y si no salen buenos para construir, y si no les funciona el proyecto de arrendamiento social, ¿por qué va a estar en riesgo el dinero que es de un trabajador?
¿Tú ves que está en riesgo?
Yo veo, sí, claro.
Con los candados y todo que habría con las empresas constructoras.
Completamente. Es que es una empresa constructora del propio gobierno. Creo que no es una buena idea que el gobierno, del color que sea, pueda usar 2 billones de pesos de los trabajadores. Y si no es esa intención, yo les invito a que lean el artículo 42. Eso dice, pues pongan que no y se acabó el problema.
Nos vamos a una pausa, Damián, pero no es el único tema del que vamos a hablar. Volvemos.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. El sábado pasado se llevó a cabo el Consejo Nacional del Partido Acción Nacional. Damián Cepeda, colaborador de este espacio, exdirigente del PAN, continúa con nosotros, nos aguantó el corte para darnos sus impresiones de este Consejo Nacional de un partido al que le has pedido como militante, como exdirigente y como mexicano que se abra, que reflexione, que se democratice. ¿Cómo viste el Consejo?
Fíjate que yo, como te dije, mi intención era ir a escuchar. Tenía un tiempo que ya no estaba participando activamente en el Consejo Nacional y en la permanente. ¿Por qué? Pues ahora sí que porque sentía que no estaban escuchando, ¿no? Fui en su momento y hablé, fue de los pocos que habló en contra de la alianza con el PRI. Votaron y la aprobaron. El perder una elección al interior, digamos, o una idea, no pasa nada. Sí pasa cuando sientes que ya son de trámite los uh-huh. órganos y que pues realmente no están escuchando y demás. Un poco lo que se critica hacia afuera y luego se hacía en casa, ¿no? Ahora me llamó la atención ir porque en la etapa previa a la elección de la nueva dirigencia, pues yo estuve levantando la voz y diciendo, ¿saben qué? Es que el PAN se tiene que reinventar. O sea, tenemos que abrir el partido, tenemos que abrir las candidaturas, tenemos que definir nuestra identidad. Y si bien no se abrieron para la elección de la dirigencia, quien quedó de dirigente, al menos verbalmente, no, estaba diciendo, ¿sabes qué? Coincidimos. No solo conmigo, yo no tengo la verdad absoluta, sino con mucha gente que hemos estado diciendo que el PAN tiene que cambiar. Debo decirte, más allá de cualquier tema, que el mensaje que la nueva dirigencia mandó ahí, ajá, frente a los medios de comunicación y frente al Consejo, sí incluye lo que un servidor y muchos de nosotros habíamos estado diciendo.
En el discurso. Es decir,
hubo el compromiso de empezar una agenda de cambio, que era lo que sinceramente yo quiero escuchar, que incluye muchas cosas, algunas hacia el interior, que para mí no es la prioridad, pero que dentro de ese mensaje, con sus palabras y todo, pero yo sí escuché apertura al ciudadano, escuché apertura en las elecciones con primarias, uh-huh, o encuestas o mixtos, pero que el ciudadano decida la presidencial, gubernaturas e incluidas las pluris, que era algo que yo aquí mencioné, uh-huh, varias veces. Y escuché, de hecho, se le dedicó como 20, 25 minutos a una parte de necesitamos debatir nuestra identidad. Y puso varios temas en la mesa, uh-huh, en donde en algunos puedo estar de acuerdo al 100 o no, pero lo que sí me gustó fue que se atrevió a decir tenemos que debatir quiénes somos y a dónde vamos. Entonces, sé que es un mensaje, Juan, pero me parece correcto que cuando alguien da un paso y hace algo en el sentido positivo, hay que decirlo. Yo, esa parte del compromiso de impulsar una agenda de cambio me pareció positiva. Y lo que creo que ahora sigue es que se haga.
Exacto. Nos queda un minuto y medio, Damián Cepeda, pero dices, veo apertura y veo voluntad. ¿Cómo le van a hacer para que del discurso pase al hecho?
Eso es lo que, digamos, fue un primer lance. Bien recibido, creo, no solo por mí, sino habíamos varios que teníamos tiempo que no participábamos y que fuimos.
Promesas de campaña, que no se queden en eso.
Ok, hoy digamos que promesas de campaña pasaron ya a un mensaje del dirigente nuevo en un primer consejo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer a partir de enero? Encontrar cómo se va a ejecutar, cuándo va a ser la asamblea, cuándo empezamos a debatir los cambios que se requieren. Yo voy a insistir en al menos tres temas.
¿Cuáles?
Primero, recuperar identidad. En lo personal, creo que hay que acabar la alianza con el PRI.
Ajá.
Listo para el debate el día que quieran, ¿no?
Bueno. Por definición, ¿no?
Dentro de recuperar identidad, tener claridad de qué proponemos, qué sí le proponemos a México. Tercero, apertura en la elección de nuestros candidatos marcadamente presidenciales, uh-huh, la gubernatura y las pluris principales, que sean los que los ciudadanos quieran. Cuarto, acercamiento real con el ciudadano. Uh-huh. Hay que salir a la calle, volver a comunicarnos. Y por último, algo que yo en lo personal creo que nos urge es congruencia entre lo que se dice y lo que se hace. Que hoy, precisamente, esta incredulidad de, bueno, sí estuvo bueno el discurso, pero ¿se va a hacer o no? Sí. Bueno, que se muestre con los hechos que nosotros hacemos lo que decimos. Eso quiero ver yo. Si es así, listo para ayudar. Si no, estaremos levantando la voz.
Bueno, pues ya estaremos escuchándote seguramente, Damián Cepeda.
Yo espero.
Esa voz levantada.
No, siempre va a estar levantada.
Nos cae la pausa, Damián. Gracias. Volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 9 minutos. Gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Vamos a temas de la capital, de la Ciudad de México, y a temas muy importantes que tienen que ver con la seguridad y la estrategia para erradicar la violencia en la Ciudad de México. Le informo que hay una reducción del 5% en delitos de alto impacto con respecto al año pasado. Con respecto al 2019, agradezco mucho al secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, a Pablo Vázquez, que nos acompañe. ¿Cómo estás, secretario? Qué gusto saludarte.
Muy bien, Juan. Muchas gracias. El gusto es mío. Estamos a las órdenes.
Pues acá preguntándonos en este espacio, Pablo Vázquez, los delitos de alto impacto, ¿cuánto han disminuido al día de hoy con respecto al 2019?
Gracias, Juan. Sí, hoy justamente con la jefa de gobierno, Clara Brugada, dábamos cuenta de los resultados anuales en materia de seguridad. Y como bien señalas, los delitos de alto impacto, que son los delitos que son más violentos o que afectan en mayor medida la rutina de las personas, siguen disminuyendo. Desde el 2019 tenemos una reducción superior al 50%. Y todavía entre 2023 y 2024 esta reducción se profundizó, lo que hace que entre 2019 y 2024 ya tengamos una reducción agregada de menos 56%. Es decir, en los últimos 6 años los delitos que más afectan a la gente se han reducido a más de la mitad en la Ciudad de México.
¿Cómo logramos esta cifra en la capital del país? ¿A qué consideras que se debe atribuir los resultados antes de ir a hablar a los retos para seguir pacificándolo?
Pues sobre todo a una estrategia clara y a la continuidad de la misma. La doctora Claudia Sheinbaum, la hoy presidenta, cuando era jefa de gobierno, diseñó una estrategia basada en 4 ejes muy claros, donde la coordinación, el desarrollo institucional, la atención a las causas y, de manera muy importante, la investigación y la inteligencia como herramientas principales son lo que está detrás de estas reducciones. Y la decisión de la hoy jefa de gobierno, Clara Brugada, de darle continuidad a esta estrategia y de agregarle componentes adicionales que ella misma mencionaba, como es fortalecer los esquemas de proximidad social y también conjuntar en aquellos territorios de mayor incidencia toda la fuerza social del gobierno para crear lo que ella ha denominado territorios de paz. Dábamos cuenta también junto al fiscal de distintas acciones operativas en lo que hace a la policía. En tan solo poco más de 2 meses que lleva la administración en marcha, hemos realizado 92 cateos, hemos desarticulado 4 células delictivas de delincuencia organizada, detenido a 64 personas relacionadas con estas células. Y en total, en poco más de 2 meses, hemos detenido a 4,697 personas presuntamente vinculadas con delitos de alto impacto. Entonces, de esta forma, de forma integral, pero desde luego deteniendo a quienes cometen los delitos, es que estamos logrando profundizar estos resultados.
¿Cómo se está trabajando, Pablo Vázquez, secretario de Seguridad de la Ciudad de México, con el gobierno federal e incluso con otros estados? Te lo pregunto porque en información reciente se dio a conocer la detención de 10 personas integrantes de una célula conocida como los colombianos o los balsas, y con ello se desarticula una banda dedicada, entre otros crímenes, al tráfico de personas. Pero esto en el sentido de que el crimen y la delincuencia son un fenómeno global que se deben atender con una mirada regional. Pablo, ¿se está haciendo eso en la capital del país?
Así es, la delincuencia no conoce fronteras en sus operaciones y nosotros tenemos que actuar en consecuencia. Con el gobierno de México hay una extraordinaria coordinación, es parte de los pilares de esta estrategia, la coordinación entre autoridades en la ciudad, pero también con el gobierno de México, con las fuerzas federales. Agradecíamos mucho el apoyo de Sedena, Marina, Guardia Nacional y de la propia Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Y también dimos cuenta de operaciones que hemos realizado con ellos en los últimos meses. Se pudo desarticular una célula con operaciones en la ciudad de personas procedentes de Sinaloa, Sonora y Michoacán. También tuvimos una operación importante en la que apoyamos con inteligencia e información para desarticular particular a un grupo delictivo internacional dedicado a la trata de personas con operaciones aquí en la zona centro de la ciudad. Y seguimos trabajando con ellos, no solo a nivel de territorio con este tipo de acciones, sino también en un intercambio constante de inteligencia que ayuda al trabajo que están haciendo ellos en otras latitudes. Creo que es fundamental, como bien señalas, la coordinación con el gobierno de México y también a nivel regional. Hemos tenido trabajo importante también con el estado de Morelos y de manera muy señalada con el estado de México, que con quienes nos hemos apoyado, quienes nos han apoyado y a quienes agradecemos mucho la acción conjunta en temas que han sido prioritarios para la ciudad y que gracias a ellos hemos obtenido buenos resultados.
Habrá un aumento en el número de cuadrantes de la Secretaría de Seguridad a tu cargo, Pablo Vázquez. ¿En qué consiste este aumento? ¿Dónde se va a presentar? ¿Cuánto va a ser?
Los detalles precisos los estamos definiendo. En este momento la ciudad tiene poco más de 840 cuadrantes. ¿Qué son los cuadrantes? Son las zonas territoriales o las unidades básicas de territorio en las que opera la policía. Cada cuadrante tiene un jefe de cuadrante, tiene un número de vehículos específico asignado, tiene consignas de patrullaje y ese jefe de cuadrante es responsable de vincularse con las vecinas y vecinos. Al aumentar el número de cuadrantes, hacemos las responsabilidades territoriales más compactas y eso hace que ese jefe de cuadrante y su equipo le puedan dar una atención más cercana y de mayor calidad a la gente. La idea es pasar de estos 840 cuadrantes que tenemos, un poquito más, a poco más de 1,000, ya lo estaremos definiendo, de forma que las unidades territoriales donde se da la atención policial sean más cercanas y la gente reciba un mejor servicio. Es parte de los anuncios que estará haciendo la jefa de gobierno como en el marco de este nuevo eje de proximidad o de fortalecimiento de la proximidad que ella le quiere dar a la estrategia.
Secretario Pablo Vázquez, en 2019 se registraron 131 delitos diarios de alto impacto y hoy se da a conocer que en este año se registraron 57 delitos, la cifra más baja en 6 años. Para el próximo año, ¿cuál es el compromiso en cuanto a reducción de estos delitos? ¿Qué es lo que busca la Secretaría? Que disminuya una cifra real, una cifra pues que no sea solo una promesa, sino a través de los estudios e investigaciones que hacen y de las acciones que pensarán implementar. ¿Qué se busca? ¿Ubicarlos en cuánto?
A ver, como señalaba hoy la jefa de gobierno, entre más va descendiendo uno, el siguiente paso se vuelve más retador, es digamos que los incrementos marginales en nuestra efectividad se van decreciendo. Eso es un comportamiento natural, pero nosotros nos queremos plantear metas ambiciosas que motiven al equipo, que nos hagan invertirnos al máximo para seguir profundizando los resultados y sobre todo en ciertos delitos que sabemos que son o que merecen más atención que otros. Hoy en la ciudad es importante ponerle atención a algunos delitos patrimoniales, es importante, como ya hemos dicho, ponerle atención al tema de la extorsión, y es en esos delitos donde nos vamos a enfocar para lograr las mayores disminuciones. A mí me encantaría, más que como una promesa de política pública, como una visión o como un reto, poder bajar en doble dígito los delitos de alto impacto el año que viene, pero bueno, lo estaremos analizando. Sobre todo el compromiso es que aquellos delitos que son más sensibles para ciertos sectores es los que merezcan nuestro mayor esfuerzo.
Estaremos pendientes. Pablo Vázquez Camacho, secretario de Seguridad Ciudadana de la capital del país, te agradezco muchísimo, pero muchísimo, como siempre, que nos hayas acompañado y estamos pendientes.
Gracias a ti, Juan, al contrario, y siempre a la orden para informar a la gente, y de nuevo gracias por tu espacio.
Estaremos pendientes. Gracias, Pablo Vázquez Camacho, secretario de Seguridad Ciudadana de la capital del país. Y vamos a otra información. Desde el sábado se lo estoy dando a conocer, las diferencias externadas desde tribuna. Primero, por parte de Adán Augusto López en contra de Ricardo Monreal. Adán Augusto, pues, acusa a la administración de la legislatura pasada en el Senado de malos manejos. Sin nombrarlo, está señalando a un compañero de partido, a Ricardo Monreal. Escuche lo que dijo Adán Augusto.
que hemos encontrado contratos, por ejemplo, con una empresa para la administración del archivo histórico, administración que se concretiza a la renta de una bodega en el estado de Hidalgo, ya vamos a proporcionar la dirección, y tiene un costo para el Senado de 60 millones aproximadamente al año. Hay otro contrato, que es el supuesto mantenimiento de elevadores, que por cierto hoy no están funcionando. Ya iniciamos el proceso de rescisión para esa empresa.
¿Qué responde Ricardo Monreal y qué volvió a decir Adán Augusto? ¿Y qué dice Gerardo Fernández Noroña, que parece que va a mediar? Volvemos de una pausa y se lo tengo todo.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 24 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Antes de la pausa, compartía con usted lo declarado en tribuna por parte de Adán Augusto López, que señala malos manejos de dinero durante legislaturas anteriores en la Cámara de Senadores, pues acusando a Ricardo Monreal de malos manejos sin nombrarlo. Ricardo Monreal inmediatamente respondió. En fin, un líder de Morena acusa a otro líder de Morena en un hecho inédito. Ambos se reunirán hoy con la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional. Pero ojo, como parte de la reunión semanal que tienen con la presidenta de México para revisar temas relacionados con la agenda legislativa. Se reúnen cada semana, pero nunca habría brincado esta reunión como el día de hoy debido pues a esta, ¿cómo le dirías tú, Maru Rojas? Qué gusto saludarte, una telenovela política legisladora.
Sí, a veces hasta da pena que los medios, estando la situación como está, ocupemos tanto tiempo para este tema que debieran dirimir ellos, y que además el mismo Ricardo Monreal hoy en una conferencia de 40 minutos reconoció ya está afectando al partido político y aquí no va a haber ganadores. Ya todos fueron perjudicados, ni Adán ni Ricardo, ya todos fueron perjudicados y están perjudicando al partido. Decirte, Juan, que esto que mencionaba el senador Adán Augusto López es una serie de irregularidades administrativas que encontraron durante 6 años que estuvo al frente Ricardo Monreal, al frente de la Junta de Coordinación Política, que es la que también controla lo administrativo en el Senado de la República, y que ahora está el mismo equipo, incluso con todo y administrador, en la Cámara de Diputados. Es un rumor, ahora sí que un secreto a voces, que se venía oyendo desde el 1 de septiembre, que toma protesta Claudia Sheinbaum. Yo lo dije en alguna estación de radio en la que me pidieron colaborar ese día de manera extraordinaria, y me decían algo que no sepamos. Dije, pues algo que no sepas, la gente de Adán Augusto dice que encontró un cochinero, que podrían cambiar de coordinador en San Lázaro, que podría ser Alfonso Ramírez Cuellar, que porque el desvío de recursos, lo que sí sabemos es que ya trajo consecuencias, que se reportaban 100 mil millones de pesos en gastos de alimentos para reporteros, y hay un comedor en el que nuestros compañeros tenían la oportunidad de acceder, y ahora la consecuencia es que se cerró para que no hubiera ese desvío de recursos, para que no costara tan caro, que no era tan caro, o sea, una comida corta o menos. Y ahora la desventaja es que ahí en el Senado de la República a veces no te puedes despegar porque están pasando mil cosas, como en la Cámara de Diputados, que a veces no salimos ni a comer y no hay dónde comer. Entonces ya no tienen el servicio de comedor los comunicadores, incluso del propio Senado de la República. Esa es una de las, pues, dinero que encontraron administrativamente, sí, hablando, que no habían dado a conocer públicamente hasta que no les cala hondo el recorte por 123 millones de pesos y que no se toque a la Cámara de Diputados. A ver, ¿por qué me recortas a mí como Senado de la República? Y todavía en declaraciones dijo Monreal, antes de aprobar el presupuesto, es que a los senadores no les hace falta. Yo fui senador de la República y no les hace falta el recorte. ¿Y por qué no se toca la Cámara de Diputados? Porque nosotros ya restringimos al máximo el gasto. Sí hay un recorte por 123 millones de pesos. Esta es la respuesta pública. Ah, ¿me vas a recortar? Entonces yo exhibo los malos manejos y ahora no hay quien ceda, porque a mí me hablan senadores, una senadora que estuvo en tu cabina este domingo, me dice, nos vamos a ver el martes. Le dije, no, el miércoles. La cita públicamente estaba para el miércoles, la primera sesión de la permanente. Y me dijo, no, yo estoy en la permanente. Adán Augusto quiere que sea el martes y el miércoles un extraordinario. Eso me lo dijo en la mañana de ayer. En la tarde de ayer, Gerardo Fernández Noroña sale a decir que habrá una reunión el lunes entre Adán Augusto López y Ricardo Monreal. Así es. Y Ricardo Monreal nos sale hoy a decir en una conferencia de 40 minutos que no, que esa reunión no se dio, que incluso él no ha salido del Palacio Legislativo de San Lázaro, no hay quien medie, que desconoce a Noroña como mediador, desconoce a Rosa Isela, que la nombró la propia presidenta hoy en la mañanera como mediadora y dijo, a mí nadie me ha llamado, yo no quiero hablar de este tema, pero se tardó 40 minutos y por lo pronto el extraordinario es un juego de fuerza de quién gana, si se hace o no se hace, porque Adán Augusto lo quiere el miércoles, Ricardo Monreal dice no va en lo que resta del año y lo dijo de este modo.
No tardaría sino una reflexión serena y luego proceder en consecuencia los diputados y las diputadas. Así es de que, a pesar de que hay disposición, es probable que no haya periodo extraordinario.
Pues Maru, ahí está, no habrá probablemente periodo extraordinario. Y finalmente, este tema hay que estar muy pendientes, Maru. A mí sí me parece importante porque si hay malos manejos, que se transparente y que se consigne y que en caso de que la autoridad así lo determine, se ejerza la acción penal. Porque pues no somos iguales y el caso de que se trate de un diferendo entre dos integrantes, además líderes del partido Morena, pues es lo que ha llamado más la atención. Finalmente, ¿quién gana? El pueblo de México, si se transparenta y si hubo malos manejos de recursos, no importa por parte de quién, y se ejerce la acción penal correspondiente a través de la determinación de una autoridad, si es que es conducente. Y hay que estar pendientes, ¿no, Maru? Se van a reunir el día de hoy.
Se van a reunir el día de hoy y a pesar de, yo recuerdo cuando Peña Nieto llamaba a todo el gabinete y nos decían, es la reunión mensual que tienen siempre. No, cuando se reúnen es porque alguien pegó en la mesa y los mandó llamar.
Pues vamos a estar pendientes y quien nos tiene más información es Israel Aldave. Muchas gracias, Maru. Muchísimas, como siempre.
Buenas noches.
Buenas noches. Israel Aldave, pues están llegando a Palacio Nacional, si no es que acaban de llegar, Adán Augusto López y Ricardo Monreal, pero bueno, se reúnen también en Palacio Nacional con la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, de manera periódica para revisar los temas de la agenda legislativa. Voy contigo, Israel.
Sí, Juan, así es, y ya en estos momentos se encuentran reunidos al interior de Palacio Nacional los coordinadores parlamentarios. Ya lo señalabas, esta historia entre Adán Augusto López y Ricardo Monreal. Como tú lo señalas, Juan, esta reunión se lleva a cabo pues prácticamente todas las semanas para revisar todos los pendientes y avances de la agenda legislativa. Sin embargo, Juan, esta reunión de hoy, vaya que tiene importancia, luego de las palabras que diera por la mañana la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, en el sentido de que se debe de preservar la unidad del movimiento y que estos los dos legisladores, el senador y el diputado, pues parece ser que antepusieron sus intereses personales y dejaron de lado la unidad del movimiento, la autollamada Cuarta Transformación. Está también la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, y el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, son a los que hemos visto ingresar, Juan, a esta reunión de aquí de Palacio Nacional, que inició, se nos dijo, en punto de las 7 de esta tarde, y se tiene previsto que dure, pues, poco más de una hora, Juan. Vaya, vaya que sí hubo un golpe sobre la mesa por parte de la presidenta de la República en torno a esta confrontación entre los dos legisladores.
Pues qué bueno, la verdad, Israel Aldave, qué bueno que los hay y estaremos pendientes. Se requiere transparencia absoluta sobre estas acusaciones de malos manejos durante la legislatura pasada en la Cámara de Senadores. Nadie fuera de la ley, sin importar quién sea, porque no somos iguales, ¿no, Israel?
Así es, Juan, como tú muy bien lo señalas, nadie puede estar por encima de la ley y sobre todo transparencia, austeridad y todo de cara al pueblo son los principales pues preceptos de esta cuarta transformación. Y vaya que la presidenta de la República pues justamente llama a estos dos legisladores en medio de esta confrontación que tiene.
Bueno, gracias, Israel Aldave. Estamos pendientes. Una última pregunta. Llegó entonces, me dice Ricardo Monreal, ¿llegó a pie, en camioneta o en helicóptero? Hablando de...
austeridad.
Hablando de austeridad, Juan, hoy pues sí, ya después del regaño que también le dieron por usar el helicóptero, llegó en camioneta y ingresó pues caminando aquí por la calle de Corregidora.
Gracias, Israel, abrazo fuerte. Estamos pendientes de lo que se dé a conocer de esta reunión.
Por supuesto, muy pendientes, Juan.
Abrazo hasta Palacio Nacional. Y bueno, vamos con otra información. Lamento darle a conocer que fue asesinado Ricardo Vega Cámara, dueño del viñedo Cuna de Tierra, impulsor de la industria y con ello del desarrollo del vino en Guanajuato. Andrea Meraz, lamentable información, me enlazo contigo hasta Guanajuato.
Así es, Juan, muy buenas tardes. Todavía la Fiscalía General de acá del estado de Guanajuato no ha dado mayores avances sobre este asesinato que ocurrió el pasado sábado a mediodía aproximadamente, justamente en la autopista a Paseo Grande Celaya, y en esta zona industrial importante del Parque Amistad Bajío, justamente acá en Guanajuato. De acuerdo con la Fiscalía, no hay conocimiento del móvil de este ataque contra Ricardo Vega. Él viajaba en una camioneta negra, también el dueño de Cuna de Tierra, pues de acuerdo con las autoridades, pues iba circulando sobre esta autopista cuando un comando lo intercepta y comete este asesinato. La familia Vega, pues recordemos, inició en Cuna de Tierra hace más de 30 años y estos viñedos que se ubican en los límites de San Miguel Allende y Dolores Hidalgo, pues es uno de los más importantes, no solamente del estado, sino de todo el país. Por eso varios empresarios, varias cámaras dieron su pésame. Los funerales fueron llevados a cabo en la Ciudad de México. Es el reporte.
Gracias, Andrea Meraz. Y nos unimos aquí a través de estos micrófonos a las condolencias a familiares y amigos de Ricardo Vega Cámara. Descanse en paz. Nos vamos a una pausa con unos segunditos de silencio.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 39 minutos. Gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Hace unos minutos conversé con el secretario de Seguridad Ciudadana de la capital del país, con Pablo Vázquez, en estos micrófonos. En una entrevista hablamos sobre una importante detención a través de un operativo del Gabinete de Seguridad realizado en la capital del país. Se detuvieron al menos a 10 integrantes de una célula conocida como los colombianos o los balsas. David Galván, importante detención de generadores de violencia en distintos estados de la República y muchos de ellos de procedencia extranjera.
Así es, Juan. Muy buenas tardes. Buenas tardes al auditorio. Y pues este día ha sido de mucha actividad en lo que ha reportado la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, desde detenciones de importantes criminales en la zona de Sinaloa hasta los operativos que se están llevando a cabo en la zona metropolitana, en la Ciudad de México y la periferia precisamente. Esto contra un en específico al hablar de este operativo conjunto que realizó el Gabinete de Seguridad en tres entidades de la República, precisamente con apoyo del Instituto Nacional de Migración. Ahí se efectuó, como bien comentaba, la detención de 10 integrantes de este grupo criminal conocido como los colombianos, el cual se dedicaba al tráfico de personas y falsificación de documentos. Entre las personas aprehendidas se encuentra Luis Mario N., de nacionalidad colombiana, quien es identificado también como Carlos Mario Lugo Zabalza, quien fuera arrestado en la alcaldía Gustavo Madero de la Ciudad de México y sería el presunto líder de la organización criminal con operación en México, Colombia y Guatemala. La coordinación de las autoridades migratorias con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Marina y la Fiscalía General de la República permitió desarrollar el despliegue coordinado de los elementos de manera simultánea en la Ciudad de México, Nayarit y el Estado de México. Según el reporte de la SSPC, a cargo del secretario Omar García Harfuch, sí. La primera acción se efectuó en un inmueble de la capital en la colonia Calputitlán de Gustavo Madero, donde se ejecutó una orden de aprehensión y cinco órdenes, una orden de cateo, y cinco órdenes de aprehensión. Y ahí fue donde se capturó a Luis Mario N., encargado, según la información del Centro Nacional de Inteligencia, de la logística de las operaciones delictivas y quien cuenta con orden de aprehensión por tráfico de personas y delincuencia organizada. Los siguientes operativos se realizaron también en Gustavo Madero, en la colonia Tlacamaca, también en el Estado de México y en Nayarit, donde se aprehendió al resto de los integrantes de este grupo criminal, el cual, según se describe, hospedaba a los migrantes en una casa que fungía como base en Gustavo Madero. Y bueno, después de ahí precisamente se realizaba un esquema de tráfico de personas por el sur del país a través de Tapachula, Chiapas y de Mérida, Yucatán. ¿Sí?
Sí, te escucho, David.
América de Yucatán para luego ser transportados hacia estados como Colima, Nayarit y Baja California. Es por eso, pues, la trascendencia, Juan, de este operativo conjunto que realizan las autoridades del Gabinete de Seguridad.
Muchas gracias, David Galván. Estamos pendientes de importantes detenciones de una célula criminal, cuyos integrantes, muchos de ellos, son extranjeros. Justo le mencionaba hace unos momentos la importancia de estrategias regionales sobre un fenómeno mundial que es el del crimen y la violencia. Y hablando de violencia, me lazo a San Luis Potosí con mi compañero Gerardo Duque, porque ayer por la noche fue asesinado el alcalde de Tacanwitz, esto en la Huasteca Potosina. Gerardo, voy contigo.
Juan, buenas noches. Pues prácticamente se están cumpliendo 24 horas, son 24 horas que se están cumpliendo luego de este crimen múltiple. No solamente perdió la vida en la emboscada el alcalde Jesús Franco Lárraga, alcalde de Tacanwitz, municipio huasteco, sino tres acompañantes, dos eran sus escoltas, de hecho recién habían llegado asignados desde la Ciudad de México para brindarle seguridad, eran de formación militar y también le acompañaban, y falleció su secretario particular, también un joven, una persona, un adulto muy joven de 27 años de edad. Quiero decirte que a lo largo de esta jornada pues han sido más especulaciones y más imprecisiones que datos puntuales los que ha informado las autoridades aquí en el estado. Ciertamente hay un detenido, ese fue durante la madrugada, se trata de un exalcalde precisamente de Tacanwitz, que gobernó el municipio hace alrededor de 10 años y también fue en algún momento diputado local. Él está detenido en este momento y en voz del propio gobernador se sabe que pues estarían en las próximas horas por detener a por lo menos dos personas más, entre las que se incluirían un miembro del cabildo, del actual cabildo del ayuntamiento. Y bueno, el gobernador lo puso en términos de que este episodio, por mucho que sea la muerte de cuatro personas acribilladas, no se trató, dijo, de la delincuencia organizada, sino más bien de rencillas, de riña, de una riña, dijo, entre particulares, Juan.
Pues Gerardo, estaremos pendientes de conocer con claridad qué es exactamente lo que sucedió, cuál es el móvil de este lamentable crimen del alcalde de Tacanwitz, allá en la Huasteca Potosina, de Jesús Eduardo Franco Lárraga, y bueno, pues hay un detenido. Entonces, pues hay viabilidad de conocer exactamente qué es lo que sucedió. Gerardo, estamos pendientes.
Pendientes y en comunicación, Juan, un gusto. Muy buenas noches.
Muchísimas gracias, Gerardo Duque. Vamos a otra información, porque integrantes del Comité de Evaluación del Poder Legislativo, pues ellos están rechazando que se haya violado la ley al publicar una lista incompleta de las personas elegibles para contender por un cargo en la elección extraordinaria, en la elección del Poder Judicial. Sara Pablo, voy contigo los detalles. Qué gusto saludarte.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenas noches. Según la lista más reciente publicada por el Comité de Evaluación del Poder Legislativo, son 7,060 las personas que cumplieron con los requisitos que son elegibles para contender en esta elección para diversos cargos del Poder Judicial. Sin embargo, informaron que continúan con la revisión para incorporar algunos registros restantes que presentaron documentación vía correo electrónico de forma física, es decir, en las próximas horas esperamos un listado complementario o adicional. Una vez que se determinó que esta lista, bueno, pues no estaba completa, reconocieron en una conferencia de prensa esta tarde los integrantes del Comité de Evaluación que fue un listado incompleto. También hay que decir que se presentó de manera extemporánea, rechazaron que hayan violado la ley, y la presidenta en funciones, Maribel Méndez, señaló pues que no hay mala fe, sino una carga excesiva de trabajo que tuvieron debido a que falló la plataforma. Se abrieron tres correos electrónicos y fue muy minucioso el trabajo que tuvieron que hacer con pues miles de correos, más de 15,000 correos que recibieron. Esto fue lo que señaló.
La ley. Sí se expidió por este comité una lista con 7,060 personas elegibles. Adicionalmente y en paralelo, expedimos un boletín donde claramente expresamos que esta era la lista primaria y que habría una lista complementaria. Es decir, ya fue el anuncio simultáneo, ¿verdad? Entonces,
Y bueno, decirte, Juan, que Andrés García Reper informó que se encuentran en sesión permanente, esperemos el listado en las próximas horas. El total de la lista será enviada a la Fiscalía General de la República para verificar que ninguna persona tenga impedimento legal para participar en la elección. El reporte que tengo.
Muchas gracias. Estamos muy pendientes. Sara Pablo, te mando un abrazo fuerte.
Otro de vuelta. Buenas noches.
Muchísimas gracias. Y con esta información me enlazo con mi compañero Felicitos Trujillo a Sinaloa, donde además de resultados de trabajo de investigación y de coordinación entre la Secretaría de la Defensa, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, fue detenido Crescencio N, buscado por autoridades en Estados Unidos por actividades de narcotráfico. Pues vamos con este tema, estimado Felicitos, y también, ¿cómo está Culiacán, cómo está Sinaloa después de la detención importante de un generador de violencia, el mero mero? Voy contigo.
Así es, Juan, muy buenas tardes. Efectivamente, como resultado de los trabajos de investigación de la coordinación entre la Secretaría de Defensa Nacional, Guardia Nacional, Secretaría de Marina, Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana dieron cumplimiento a una orden de aprehensión de Crescencio N, eso aquí en Culiacán, Sinaloa, era buscado por las autoridades de los Estados Unidos por actividades de narcotráfico, de acuerdo con la información que dio a conocer precisamente esta Coordinación Nacional de Seguridad. Estuvieron realizando recorridos de vigilancia y supervisión sobre la calle Los Álamos, esto es en la colonia Laurel Espinos, en Culiacán, en donde detectaron un vehículo al cual, pues al verlos, realizó maniobras evasivas, luego de presenciar precisamente a las autoridades. Ahí lo alcanzaron, es un vehículo color rojo, encontraron dos bolsas de plástico con fentanilo y esta persona, al ser identificada, pues se dio cuenta que tenía una orden judicial federal emitida el 23 de julio de 2021 por el Tribunal Federal de Primera Instancia del Distrito Este de Washington. Asimismo, cuenta con una ficha de búsqueda emitida por el Buró Federal de Investigaciones, por el FBI, por sus siglas en inglés, por conspirar para distribuir sustancias reguladas. También se la relaciona con actividades de narcotráfico. El Crescencio N, detenido en Culiacán, puesto a disposición del Ministerio Público Federal. También esta estrategia coordinada dieron como resultado la detención de Hernán N., el mero mero generador de violencia en el estado, quien cuenta con una orden de aprehensión por delincuencia organizada. Como parte de la estrategia para detener a los generadores de violencia y con trabajos de investigación de gabinete de campo, se identificó que en la localidad de La Majada de Arriba, esto es en el municipio de Badiraguato, en la zona de movilidad, es la zona de movilidad de este sujeto que está vinculado al trasiego de fentanilo desde Culiacán hacia los Estados Unidos de América, por lo que los agentes fueron hasta ese lugar, realizaron recorridos de seguridad, identificaron a este hombre que coincidía con las características, a esta persona pues se le incautó una pistola, y también 800,000 pesos, también dos bolsas con pastillas de fentanilo y una orden de aprehensión vigente por el delito de delincuencia organizada, puesto a disposición precisamente ya del Ministerio Público correspondiente, en este caso el Ministerio Público Federal, para informarte que pues hoy temprano pues llamó la atención una balacera en el sector de Virreyes, sector oriente de Culiacán, bastante, alrededor de unos 200 disparos recibió una vivienda y pues levantó la alerta en todo el sector. Hace unos, hará una media hora, se registró un atentado en contra de una persona que estaba fuera de una clínica particular donde pretendía ingresar para recibir atención médica después de que resultara herido a balazos. Hasta ese lugar llegaron y lo balacearon. Fue trasladado a otro hospital para recibir atención médica, Juan.
Gracias, Felicitos. Estamos pendientes. Abrazo hasta Sinaloa. Y bueno, vamos rápidamente con temas internacionales, porque de manera inesperada dimitió la viceprimera ministra y ministra de Finanzas de Canadá. Usted la recordará, Chrystia Freeland. Esto ha sumido a Canadá en una confusión y también, hay que decirlo, en una crisis política que se dice podría costarle el puesto al primer ministro, a Justin Trudeau, quien está sumando presiones de la oposición para renunciar, pero no solo de la oposición, parece que también dentro de su mismo equipo, porque se le está acusando de utilizar temas políticos con fines electorales. Voy con Estefanía Enaro, colaboradora de este espacio internacionalista, pues para que nos des a conocer tu opinión al respecto, Estefanía.
Los temas que estamos viviendo, Juan, no son fáciles. ¿Te acuerdas de esa película que se llamaba Pulp Fiction, Tiempos Violentos? Pues es justamente lo que estaba pasando en el mundo, y es que Si el 2024 fue un año electoral, el 2025 es un año de expectativas. Y por eso mismo los miembros del Partido Liberal de Canadá están en este momento reunidos en una pues junta de emergencia, porque se dice, se rumora y se comenta que Justin Trudeau podría renunciar antes de abril del 2025, y esto los pone en problemas porque las elecciones son en octubre del 2025 y los liberales van por lo menos 20 puntos abajo de los conservadores en las encuestas rumbo a las próximas elecciones. Entonces, esto quiere decir que se va Trudeau y podría llegar alguien más parecido a Donald Trump al frente de Canadá.
Oye, pero es delicado lo que está señalando en su carta de renuncia a Freeland. Está diciendo que las decisiones económicas anunciadas por el gobierno de Canadá tras el triunfo de Donald Trump en las elecciones en Estados Unidos están todas diseñadas para mejorar una muy maltrecha, dijo, son palabras de ella, imagen pública de Trudeau. O sea, está usando las políticas económicas para intentar salir bonito en la foto. Son de esos filtros que se usan en Instagram, él los está utilizando en su campaña. Oye, con recursos públicos.
Pero no salió muy bien retratado porque...
No, nada bien, ¿eh?
Esto hay que sumarle cuando fue a Mar-a-Lago a ver a Donald Trump, que llegó él muy feliz y salió con las manos vacías y lo único que hizo fue pegarle a la piñata mexicana, pero ni así se salió con la suya. Y algo muy importante que dice Chrystia Freeland en su carta es: los canadienses saben cuando estamos trabajando para ellos o cuando estamos trabajando para nosotros mismos, y aunque me hayas ofrecido otro puesto dentro de tu gabinete, yo no, ya no confío en ti y por lo tanto no puedo hablar en tu nombre.
Freeland se lo dijo rápidamente a Estefanía Naro. ¿Cómo ves? ¿Qué va a pasar en Canadá? ¿Va a renunciar Justin Trudeau antes
podría,
de la elección?
¿Podría seguirá siendo candidato antes de abril? Hay un 80% de posibilidades de que esto ocurra. Chrystia Freeland ya dijo que ella se quiere postular. No creo que Trudeau sea el candidato. Y sí vamos hacia un mundo mucho más nacionalista y proteccionista. Y esta le da una sacudida a los aliados tradicionales de Estados Unidos, porque también Alemania está en crisis, Corea del Sur también. Y estamos en la aurora de un nuevo orden internacional que no escapa a nuestra vecindad.
Bueno, pues estaremos pendientes. ¿Nos escuchamos la próxima semana o te vas a ir de vacaciones?
No, aquí estaremos.
Vienes vestida de azul en honor al Cruz Azul. Y bueno, José Luis Cuevas, pintor, artista del deporte.
No lo creo.
Vamos a enlazarnos con el pintor para hablar de la final del fútbol mexicano, a través de la cual resultó pues triunfador el América. El América ganó, Estefaní. Pintor, voy contigo. José Luis Cuevas. No te escucho.
Qué gusto saludarte, muy buenas noches. Saludos al auditorio. Pues mira, llegó la número 16 para las Águilas del América. Vaya manera de consagrarse en la casa de Monterrey. Y lo más importante, creo yo, que destacaría de este título es que no se habló de arbitraje estando en América, y sí se habló de un gran estratega como lo fue André Jardine, hace un año y medio, espectacular el brasileño, y se convierte en el entrenador con más títulos en la historia del América, y hace que ya de Chivas, que tiene 12, pues haya un camino largo para llegar a 16 que tiene América, ¿eh?
Pues ahí está el triunfo, me parece que bien ganado, es justamente campeón del fútbol mexicano, y una más para el América, muy bien merecido, una felicitación desde aquí a sus aficionados, y quienes no lo son, pues hay que reconocer, como nosotros dos, pintor, pues que ganó de ley y que es campeón del fútbol mexicano. Te mando un abrazo, José Luis Cuevas.
Abrazo, Juan. Buenas noches.
Muy buenas noches. Gracias por habernos acompañado. Los espero mañana en punto a las 6 de la tarde a través de esta señal. Mientras tanto, recuerde, hay alcoholímetro en la Ciudad de México 24 horas.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.